7. Estamos en Mateo capítulo 14. Hemos pasado semanas considerando la muerte de Juan el Bautista y ahora hay un cambio radical de tema y vamos a estar un par de semanas considerando la alimentación de los 5.000. Leemos en Mateo 14, versículo 13. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo, «El lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos». Pero Jesús le dijo, «No hay necesidad de que vayan. Dadles vosotros de comer». Hasta aquí, de momento. La noticia que Jesús acaba de recibir ocasiona su retirada. Al oírlo, Jesús se retiró de allí. Pero, ¿qué noticia es esta? Una lectura somera del texto nos indicaría que es la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Versículo 12. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se retiró. Esta es una posibilidad, pero debemos recordar que los versículos 3 a 12 de este capítulo forman una especie de retroceso en la narración. En los versículos 1 y 2, el evangelista nos ha dicho que Herodes está diciendo en su corte que al oír hablar de Jesús, que este será Juan el Bautista resucitado. Y entonces, para explicar cómo es que Juan el Bautista pueda resucitar, Mateo tiene que explicarnos que él ya ha muerto, ha sido asesinado, y por lo tanto viene este paréntesis que vuelve atrás en el tiempo. Si vamos a suponer que lo que Jesús oye en el versículo es lo que se nos dice en el versículo 12, entonces tenemos que suponer que la alimentación de los 5.000 también, de alguna manera, se vuelve atrás en cuanto al tiempo. Por eso mismo, hay otros comentaristas que suponen que lo que oye Jesús es la información de que Herodes está diciendo que Jesús es Juan el Bautista redivivo. Y puesto que Herodes ha mostrado una fuerte animosidad hacia Juan, le ha matado, entonces hay un fuerte peligro sobre Jesús por esta razón. Bueno, supongo que en última instancia no importa demasiado. Lo claro es que, según Mateo, es la noticia de lo que está pasando en la corte de Herodes, ya sea la noticia de la muerte de Juan o ya sea la noticia de que Herodes está diciendo que Jesús es Juan resucitado, Es esta noticia procedente de la corte que la que provoca la retirada de Jesús. En todo caso, podemos suponer que ha pasado cierto tiempo desde la muerte de Juan y esta retirada, porque los otros evangelistas introducen en este momento otro hecho, el retorno de los 12 discípulos de su misión. Esta misión fue encargada por el Señor en el capítulo 10 de Mateo. Pero debemos recordar que Mateo no sigue una estricta cronología en su narración. Si queremos cronología, tenemos que ir a los otros evangelios. Mateo tiene más interés en agrupar sucesos por su tema, por razones teológicas. Pero es aquí donde debemos situar el retorno de los doce. Tanto Marcos como Lucas indican esto. Lo cual quiere decir que la retirada de Jesús, según Mateo, es por una razón sociopolítica, y según Marcos y Lucas, es por una razón ministerial. Según Mateo, Jesús se retira a causa de lo que oye desde la corte de Herodes. Según Marcos y Lucas, Jesús ve que los discípulos están agotados después de su misión, que necesitan una pausa. Él mismo seguramente también está agotado, además está viviendo muy fuertemente las presiones de la oposición y la persecución, y por lo tanto conviene que tomen un tiempo de descanso, que se vayan lejos de las poblaciones a un lugar apartado a fin de tener un poco de descanso, de retiro espiritual, de compartir experiencias. Los discípulos querrán informar al Señor acerca de lo que les ha pasado, y luego juntos van a orar y buscar la voluntad del Señor en cuanto a lo siguiente que deben hacer en cuanto al ministerio. Pero lo que parece una contradicción inicialmente, por supuesto, no lo es. Estas dos razones diferentes son completamente compatibles. Y lo probable es que Jesús lleva aparte a los discípulos y se va con ellos a un lugar apartado, tanto por la razón política que ya hemos señalado como por la razón personal, la necesidad de descanso y renovación. Mateo dice que Jesús se fue en una barca, lo cual significa que él en aquel momento no está ya en Nazaret. La última vez que le vimos, al final del capítulo 13, él estaba en Nazaret. Presumiblemente él ha bajado a las costas de Galilea otra vez, quizás a Capernaum, quizás a otro lugar. Y allí es donde los discípulos se reúnen con él y él escucha esta noticia acerca de Herodes. Mateo dice que se fue solo, pero Mateo no quiere decir absolutamente solo, porque cuando llegan a tierra los discípulos están con él. Va solo en el sentido de que desea estar a solas solamente con los discípulos. No quiere tener que tener ministerio en estos momentos con las multitudes. Y también leemos que se fue a un lugar desierto. Ahora, la palabra desierto para nosotros evoca que paisajes de dunas de arena o paisajes de rocas sin vegetación alguna, pero este es el uso moderno de la palabra desierto. En las afueras de Benicassim, en Castellón, se encuentra el monasterio del desierto, en medio de mucha vegetación. Pero se llama desierto porque antiguamente cualquier lugar apartado de la civilización, de las poblaciones, era un desierto. Un desierto podía ser un bosque. Así que cuando dice que Jesús fue a un lugar desierto, no quiere decir un lugar árido. Supongo que un lugar árido es lo menos idóneo para un retiro espiritual. Es como Jonás fuera de Nínive, asándose bajo el sol abrasador. Este no es lugar para un descanso. Quieres buscar un lugar retirado, abrigado, frondoso, con sombra, y seguramente este es el lugar que Jesús buscó. Lucas 9, versículo 10, nos dice que el lugar escogido fue una ciudad llamada Betsaida. Evidentemente, Jesús y los discípulos no fueron a la misma ciudad para su retiro, fueron a un lugar desierto, pero en la comarca, o en el término municipal, de Betsaida. Recordaréis que Felipe, Pedro y Andrés son oriundos de Betsaida, según el Evangelio de Juan. Entonces, ellos seguramente conocen bien los lugares bonitos de la zona donde se puede tomar un buen descanso. Ellos habrán explorado estos lugares de niños y de jóvenes, así que conocen bien el terreno. Es interesante que eligen Betsaida, porque Betsaida cumple los dos propósitos, las dos motivaciones que hay detrás de esta retirada, porque no solo provee algún sitio para descansar, sino que está ya fuera de los territorios de Herodes Antipas. ¿Os acordáis de que ya expliqué que Herodes Antipas reinaba sobre Galilea, es decir, la parte al oeste del río Jordán y Mar de Galilea, y que su hermanastro Felipe gobernaba la tetrarquía de Felipe al este del río Jordán? Y Betsaida está precisamente en territorio de Felipe. Algunos comentaristas explican algo más acerca del lugar probable del descanso de Jesús. El lugar solitario al que Jesús se retiró con su pequeña compañía estaba en los alrededores de Betsaida Julia, que originalmente había sido una aldea de pescadores localizada en la costa nororiental del mar de Galilea. El tetrarca Felipe la había reconstruido, fortificado y denominado así en honor de la hija de Augusto. Más o menos a 1.5 kilómetros de este pueblo hacia el sur comienza una pequeña llanura de rico suelo, producto de la sedimentación. Tras esta llanura se levanta un monte. Y este monte es probablemente el lugar desierto de Jesús, porque sabemos por Juan 6:3 que al llegar a tierra Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí un paréntesis. Este es el primer episodio de todo el Evangelio de Mateo hasta aquí, que queda reflejado también en Marcos, Lucas y Juan. Muchos de los episodios se encuentran también en Marcos o en Lucas o en ambos, pero esta es la primera vez que tenemos un paralelo también en el Evangelio de Juan. Esto no debe desconcertarnos. A mi juicio, todo apunta a que Juan escribió su Evangelio cuando ya circulaban los tres sinópticos, y él da por sentado que sus lectores ya están informados acerca de todos los episodios narrados en Mateo, Marcos y Lucas. Él no quiere repetir nada, sencillamente quiere abundar en otros episodios, en otros discursos de Jesús, o en este caso, en un mismo episodio, pero sacando de él mucha enseñanza más. A continuación de la alimentación de los 5.000 en Juan 6, viene el gran discurso de Jesús sobre el pan de vida. 50 versículos de discurso. Y Juan narra la alimentación de los 5.000 porque fue esta la que dio ocasión a este gran discurso en labios de Jesús. Los otros evangelistas no mencionan este discurso, por lo tanto, Juan quiere incluirlo y para esto es necesario explicar otra vez el milagro de la alimentación. Y por esto ahora encontramos la repetición de la misma historia en los cuatro evangelios. Fin de paréntesis. Lo probable es que Jesús y los discípulos entonces llegan a tierra, donde está la llanura, posiblemente al punto sur de la llanura, donde ya solo hay muy poca tierra antes de llegar al monte. Dejan allí la barca en la playa, en la orilla, y van subiendo el monte buscando un lugar adecuado para esconderse del mundanal ruido en este monte. Quizás un monte con agua, alguna fuente, quizás con árboles para dar sombra, y allí empiezan a contar cosas. Pero aquí tenemos que afrontar un pequeño problema textual. Es una de estas contradicciones que hay en el Nuevo Testamento. Tanto Mateo como Marcos, en nuestras versiones, dan la impresión de que cuando Jesús desembarca de la barca, allí está la multitud ya esperándole en la playa. En cambio, Lucas y Juan indican muy claramente que Jesús desembarca, sube la montaña y solo después llegan las multitudes y se forman allí abajo en la llanura. Así que necesito que alguien me saque de dudas y me explique cómo se pueden reconciliar estos textos, o tenemos que confesar que aquí tenemos una contradicción. ¿Nadie se ofrece? lo sospechaba. Os doy mi pobre explicación. La versión de las Américas traduce el versículo 14: y al desembarcar Jesús vio una gran multitud, dando a entender que la multitud ya está allí en la playa. Reina Valera no dice esto, Reina Valera diciendo y saliendo, ¿no es así? Oh, versículo 14, y saliendo vio una gran multitud. La cuestión es, ¿de dónde sale Jesús cuando ve la multitud? Los traductores de Mateo, seguramente influenciados por Marcos, y pasaremos a Marcos en un segundo, suponen que Jesús sale de la barca. Pero el texto de Mateo no dice esto. Mateo solamente dice que Jesús salió, no dice de dónde. Indicando, por lo tanto, que casi fue una sorpresa para Jesús cuando se enteró de la multitud que había, porque estando dentro de aquel lugar donde estaba, no se había percatado de la multitud. Ahora sale y ahí está la multitud. Pero os propongo que lo más probable no es que Cristo esté saliendo aquí de la barca, sino de su escondite en el monte. A lo mejor oye el murmullo de muchas voces y él y los discípulos se asoman para ver lo que pasa, y al salir allí ven la multitud. Esto está bien para Mateo. Marcos es un poco más complicado. Marcos 6:33, la gente los vio partir y muchos lo reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, al salir, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. El factor que complica la cosa es que el texto dice explícitamente que la multitud llegó antes que los discípulos y Jesús. Pero hay dos cuestiones aquí. Una es que los viejos manuscritos de Marcos, a finales del versículo 33, dicen muchas cosas diferentes. No se ponen de acuerdo. Entonces, la frase, y llegaron antes que ellos, es una posibilidad, pero hay otras posibilidades también en cuanto a los manuscritos viejos. Yo no he podido informarme bien de cuáles son estas otras posibilidades. Solo sé que Hendriksen, y me merece mucha confianza, opina que esta es una parte del problema o una parte de la solución del problema. Que la última frase del versículo 33 de Marcos no tiene una traducción adecuada. Pero otra posibilidad es que si la gente va saliendo de los pueblos de Capernaum y quizás más al sur aún, y van siguiendo la barca, claro, no es difícil. El mar de Galilea no es muy grande, es más un lago que un mar. Y en un día normal se ve perfectamente la otra orilla, muy a lo lejos, pero se ve. Entonces, una barca que esté allí en medio del lago se puede deslumbrar y se puede ver hacia dónde va y se puede seguir por la orilla siguiendo la barca. Así que las multitudes empiezan a salir de los pueblos. Al ir pasando otros pueblos, la gente pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Pues Jesús está yendo más allá, al otro lado del mar, así que otra gente sale de sus ciudades, dicen los evangelistas, y van, Marcos incluso dice que van corriendo. Esto está bien para los jóvenes de cierta edad, pero me imagino que otros habrán ido lo más rápido posible. Pero luego llegan a Bethsaida. Y el problema es que Bethsaida es al otro lado del río Jordán. Cabe la posibilidad de que existiera un puente. Los romanos, ya sabéis, porque hay muchos en España, eran constructores de puentes. Así que cabe esta posibilidad, pero no se ha encontrado nunca ningún resto de puente sobre el río Jordán al lado de Bethsaida. Lo que sí que sabemos que existía era un vado más o menos a 3 kilómetros al norte de Bethsaida. También es posible que la gente haya cruzado en barcos, pero esto también causaría bastante demora. La otra explicación, por lo tanto, es que la gente llegó a Bethsaida antes de que la barca de Jesús hubiese llegado a tierra, pero teniendo que hacer el desvío, de hecho, Jesús y los discípulos llegaron a tierra antes de que llegasen a este punto las multitudes. Y entonces las multitudes encontrarían la barca en la playa, pero ¿dónde está Jesús? Y la gente se va reuniendo, hablando fuerte, y entonces es cuando Jesús sale. Bueno, estoy dando mucho tiempo a algo que en realidad es de poca monta, pero supongo que todo esto nos ayuda a visualizar algo más. La escena. ¿Alguien aquí ha visto la película Jesucristo Superstar? Esta mañana no había nadie, pero sois más carnales que los hermanos de la mañana. Es una película que tiene muchas escenas aberrantes, pero una que me hizo mucho impacto a mí y que queda grabada en mi mente es cuando Jesús está haciendo sanidades. ¡Pum! Sana a unos, ¡pum! A otro. Pero los enfermos vienen y vienen y vienen y presionan y presionan y presionan hasta que Jesús está allí en medio de enfermos, todos queriendo sanidad, y Jesús pierde los estribos y empieza a sacudirles y quitarles de encima como si fuesen moscas. Supongo que en este momento los señores que hicieron la película están proyectando sobre Jesús cuál habría sido su propia reacción al verse molestado por un montón de enfermos. Cualquier persona carnal, caída, como nosotros, reaccionaría así. Pero Jesús no es una persona caída, carnal, no es una persona normal. De hecho, él es la única persona normal y nosotros somos los aberrantes. Pero somos tan aberrantes que le vemos a él como anormal. Al desembarcar, al salir, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Estoy leyendo en Marcos por equivocación, pero es casi igual en Mateo. El verbo empleado aquí, tuvo compasión, es más literalmente, su corazón se enterneció, lo cual significa que momentos atrás su corazón estaba un poco más duro. Lejos de mí atribuir mal al Señor Jesucristo. Pero debemos recordar que Jesús acaba de pronunciar, hacía poco, los ayes sobre las ciudades de Capernaum, Corazín y Betsaida, precisamente. Acaba de denunciar la dureza de corazón, la apatía espiritual de esta gente. En cierto sentido, está acabando su ministerio en Galilea. Todavía no ha acabado del todo. Pero en lo sucesivo, Jesús va a salir mucho más fuera de Galilea, porque las ciudades de Galilea se han mostrado tan poco receptivas a su mensaje. Y es absolutamente correcto que Jesús piense pensamientos un poco duros acerca de esta gente. Son gente incrédula. Han tenido oportunidades como nadie ha tenido en la historia. Han visto poderosas señales, han escuchado predicaciones y con todo no quieren mojarse. Correctamente, Jesús puede estar pensando, ellos mismos son los que han cerrado la puerta. Pero cuando vuelve a ver las multitudes que le siguen, su corazón vuelve a estar tierno ante ellas. Y por lo tanto, él suspende el retiro, anula el descanso y asume otra vez más el trabajo un tanto engorroso de atender uno tras otro a los enfermos, a los sin fuerzas, es la palabra exacta aquí, a los que están agobiados por enfermedades o por otras razones. Justo cuando yo estaba preparando este estudio, estaba pensando, he ido día tras día tras día últimamente sin descanso. Qué bien cuando llegue el miércoles. Cuando acabe este estudio de esta noche, yo voy a volver a casa, me voy a poner en mi camita, voy a descansar bien, no necesito levantarme a las 7, puedo permitirme quedar un poco más en la cama y voy a tener el miércoles como mi día de descanso. Y en esto llama suena el teléfono y contesto y es un hermano de Córdoba. Él y yo habíamos hablado hace 2 semanas cuando bajamos allí. Él me había contado la situación de su hermano. Su hermano fue abusado de niño por un misionero. Cuando el hermano fue a contárselo a los padres tenían en tal alta estima al misionero que castigaron al hijo. Y este amigo mío recuerda a su hermano llorando en la cama noche tras noche porque el misionero seguía abusándole de él y los padres no lo creían. finalmente salió y el misionero fue expulsado de España, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces el hermano ha vivido una vida absolutamente desordenada. Ha perdido su norte completamente, ha ido de mujer a mujer. Y lo último es que un hijo suyo le ha denunciado en la comisaría por abusar de su hermana. La hermana de 18 años lo niega todo. Así que la cuestión es dudosa. El juez le ha exonerado, le ha dado libertad porque no hay pruebas en contra suya. Pero el hombre está absolutamente deshecho. Llama a mi amigo, ¿podemos ir el miércoles a tu casa? Se acabó el descanso. ¿Y qué necesidad tengo yo de ocuparme de un tío al que no conozco, que tiene una historia horrorosa y ni siquiera me va a pagar? Esto es broma, ¿eh? No es broma que no me vaya a pagar, pero... Interrupciones. ¿Qué molesta es la gente, no? Jesús no es como nosotros. Pero aquí viene el problema, el reto. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que aprender a ser como Él. En vez de tratar la importunidad de la gente como una molestia, un fastidio, ver en ella la ocasión de una oportunidad. En vez de ver las necesidades de la gente como algo que evitar, como miseria repelente, aquel mendigo que está en el metro. Tenemos que ver en estas necesidades una ocasión para ministrar el amor de Cristo. En vez de pensar que las motivaciones interesadas y superficiales de la gente justifican nuestro rechazo, debemos darles otra oportunidad, un margen de confianza y seguir respondiéndoles, porque esto es lo que hizo Jesús. Esas multitudes ya han tenido abundantes ocasiones y no las han aprovechado. Sería perfectamente normal en un mundo caído que Jesús hubiese dicho: ya basta, ya os he predicado y no habéis querido escuchar, ya he hecho muchos milagros y no habéis querido ver las señales. A casa. Si acaso de aquí a un tiempo a lo mejor vuelvo y entonces os atiendo. Pero Jesús no hizo esto. Y por lo tanto tú y yo no tenemos derecho a hacerlo. Amad a vuestros enemigos, haced bien. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sí. Hay muchos vividores, muchos sinvergüenzas por allí que son capaces de aprovechar al máximo tu bondad. Pero tu Padre Celestial sigue siendo bondadoso aún con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, pues, así como vuestro Padre es misericordioso. Esto fue Lucas 6, 35 a 36. O Pablo en Efesios 4:32 en el adelante. Sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Así que Cristo no pone en una balanza mi necesidad de descanso, mi pausa merecida. Automáticamente, al ver la necesidad de la gente, siente compasión, y la compasión le lleva a cancelar el retiro, como lo había hecho en tantas ocasiones anteriores. Él ahora vuelve a atender a todos los enfermos que le traen. Esto es lo único que dice Mateo, pero por Marcos y Lucas sabemos que no solamente tuvo un ministerio de sanidad. Marcos nos dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Y Lucas 9:11 especifica que les hablaba del reino de Dios. Y entre una cosa y otra, entre las sanidades y las predicaciones, iba avanzando el día. Lucas nos dice que declinaba el día. Y ahora los discípulos empiezan a sentir cierta consternación. Miran a la multitud y ven que están allí tan tranquilos, embobados, escuchando a Jesús, y no se dan cuenta del paso de la hora. Ojalá pasara así con vosotros. La hora va pasando, y esta gente no ha comido todo el día, no traen comida con ellos, y no están haciendo nada. ¿Por qué no se levantan algunos y se van a los pueblos, a Bethsaida y otras aldeas, para buscar comida? ¿Y dónde piensan que van a dormir esta noche? No estoy inventándome esta preocupación, queda reflejada en la versión de Lucas. Y allí está Jesús también despreocupado, predicando. Hay que ser práctico en esta vida. No puedes solo predicar. Hay que mirar el reloj de vez en cuando, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque el lugar es desierto, es decir, no hay tiendas aquí al lado, no hay almacenes, no hay restaurantes. Despoblado, no hay nadie que pueda proveer víveres aquí al lado. Hay que trasladarse a las aldeas. Y la hora es ya avanzada. El sol todavía no se ha puesto, pero está a punto. Si la gente no se da prisa, no llegará a tiempo a las aldeas cercanas para poder comprar comida. Porque en aquel entonces, como hoy, las tiendas tienen su horario comercial. A lo mejor os sorprende saberlo. Claro, eran como los catalanes, los judíos, y si llamabas a la puerta, vendrían a la puerta quejándose, pero la pela es la pela y por lo tanto a lo mejor te servían. Pero ya ha pasado la hora, dice otra versión, probablemente indicando que ya ha pasado la hora comercial. Y ni la multitud ni Jesús está haciendo nada. Así que van a Jesús y le dicen esto. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. En realidad es el propio Jesús quien ha sembrado esta inquietud en los discípulos. En la versión de Juan nos informamos de que Jesús, nada más ver la multitud, sale de su escondite en el monte, allí está la multitud, se vuelve hacia Felipe, porque Felipe es de Bethsaida, él sabe dónde están los comercios, y le dice: ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Claro, Juan añade que Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para probarlo, porque él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Pero Felipe ve la multitud, mira a Judas Iscariote y la bolsa que él lleva, y ve que no hay mucha pasta en la bolsa, y dice: ni siquiera con 200 denarios podríamos comprar suficiente pan para que cada uno tuviese un pequeño fragmento. Y lógicamente los discípulos no llevan 200 denarios, porque el denario era el sueldo de una jornada de trabajo. 200 jornadas. Podéis hacer vuestro cálculo de cuánto dinero sería actualmente. No hay dinero. Pobre Felipe. Y él ha estado dando vueltas a este problema todo el día. Jesús sanando, predicando, tranquilo. Y Felipe: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor lo comunica a los demás discípulos. Desde luego Andrés se entera del problema. Pero ellos solo ven la imposibilidad. La respuesta de Jesús tiene que haberles resultado muy chocante. La multitud no necesita moverse. Vosotros, dadles de comer. Jesús quiere decir que nosotros tenemos que ir a Bethsaida y otras aldeas. ¿Pero con qué dinero? Y además, ¿cómo vamos, aunque tuviésemos el dinero, cómo transportar toda la comida para tanta gente? No es práctico esto. Pero Jesús no está diciendo esto. Está diciendo: vosotros suplid ahora mismo la comida. No es necesario que vosotros tampoco vayáis a las aldeas. Suplid vosotros. Y o yo soy el único bicho raro aquí presente, pero estas palabras de Jesús me dejan sumamente incómodo. Porque os confieso que no he hecho muchas multiplicaciones de panes. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Quizás nunca vayamos a profundizar en todo lo que Él quiso decir, pero al menos algunas cosas podemos decir rápidamente. En primer lugar, Jesús quiere que los discípulos asuman responsabilidad. La solución no está en decir: cada uno es responsable de su propia situación, que la multitud se espabile, despide a la multitud y que cada uno se defienda como puede. No, vosotros asumid la responsabilidad. En el reino de Dios, cada uno debe recibir las necesidades ajenas como necesidades propias. No basta con decir a los necesitados, id en paz, calentaos y saciaos, y que el Señor os bendiga ricamente, sin darles lo necesario para su cuerpo, dice Santiago 2:16. El discípulo de Jesús no debe actuar de tal manera que intente eludir el problema o deshacerse de la gente necesitada. Es cierto, como decíamos, que hay vividores y sinvergüenzas que se van a aprovechar de nosotros. Pero mejor pecar por generosos que por tacaños. Y ante los casos genuinos de desamparo y necesidad, el discípulo de Jesús debe asumir su obligación de proveer ayuda en la medida de sus posibilidades. Cláusula de escape. En la medida de sus posibilidades. ¿Cuáles son sus posibilidades? A esto llegaremos en el tercer punto. En segundo lugar, hay comentaristas que enseguida se apresuran a señalar que en la versión de Juan, de este episodio, la gran preocupación de Jesús no es la alimentación física de las multitudes, sino su alimentación espiritual. Todo el discurso del pan de vida viene a continuación de aquí, indicando que la necesidad fundamental del ser humano no es pan y peces, sino Jesús mismo y la palabra de Dios. Y por lo tanto, estos comentaristas indican que lo que Jesús realmente está diciendo es: vosotros tenéis la obligación de administrar bienes espirituales a esta gente. Pero lo siento, esto no me convence. Estas dos ideas son correctas en sí, sin duda alguna. Pero me parece a mí que si nos limitamos a ellas, es una escapatoria cobarde. Jesús no está pidiendo a los discípulos que asuman la responsabilidad de predicar a la gente. Les está pidiendo que asuman la responsabilidad de dar de comer físicamente a la gente en este momento. ¿Y cómo? Bueno, él mismo va a dar una opción. Jesús, lo veremos la semana que viene, dio gracias al Señor, a Dios, Padre. Buscaba en Él la solución. Dejaba en sus manos la causa. Los discípulos acaban de volver de una misión en la que tenían que salir sin alforja, sin comida, sin provisiones, sin ropa adicional. Y cuando vuelven, o más adelante de hecho, aparece en Lucas 22, versículo 35. Más adelante Jesús le pregunta: cuando os fuisteis en esta misión, ¿os faltó algo? Y ellos contestaron: no nos faltó nada. Nunca estuvimos sin comida, sin ropa, sin alojamiento. ¿Quién proveyó todo esto? Bueno, son hombres creyentes y por lo tanto dicen: el Padre Celestial. Así que vosotros habéis aprendido por experiencia personal que el Padre Celestial provee. ¿Cómo es que creéis que no puede proveer en esta situación? En el Sermón del Monte, los discípulos han escuchado esta enseñanza, que Dios da a aquel que se lo pide. Todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Los discípulos han tenido mucha experiencia de esto ya. En el Padre Nuestro han aprendido que es Dios mismo que provee el pan de cada día. Él todavía no ha provisto el pan de este día. Ya es hora de perdérselo, ¿no? Si los discípulos han hecho milagros en su misión, y sí que lo habían hecho, ¿por qué no ahora? Y en todo caso, si ellos mismos no tienen la fe suficiente para pensar que ellos pueden pedir y recibir de Dios la solución de la necesidad de esta gente, al menos tendrían que pensar que Jesús tiene la fe suficiente para pedírselo y recibirlo de manos de su Padre. ¿Acaso no estaban presentes cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná? ¿No puede aquel que convirtió el agua en vino convertir, si es necesario, piedras en pan? ¿Acaso no sabían que María en aquella ocasión se había acercado a Jesús diciéndole: Hijo, no tienen vino? Con la convicción de que Jesús iba a solucionar el problema. ¿No podrían ellos haberse acercado a Jesús en vez de decirle, despide a la multitud y que ellos se espabilen? ¿Por qué no dijeron: Maestro, no tienen pan? En la confianza de que Jesús sabría qué hacer. ¿No es su ansiedad y su preocupación evidencia de una desconfianza en el Señor? El sábado tuvimos 70 jóvenes en nuestra casa, adolescentes, para más inri. Qué bendición, ¿no? Durante aquella semana sonó el teléfono varias veces. Me llamaron desde Terrassa para decir: vienen 40 más. 40. Y vienen en transporte público. Y necesitan saber qué combinación de tren, autobús, etc. Entonces yo empecé a preocuparme por la logística, porque si son 40 más y ya vienen 70, son 110, y a lo mejor vienen otros que todavía no se han apuntado, y en nuestro jardín caben 100 o 200 en el jardín de pie, pero no hay mesas y asientos para tanta gente. Hay para unos 80, pero... ¿Y qué si llueve? ¿Os acordáis de la semana pasada? Martes, excursión suspendida por la lluvia. Y casi cada día, al menos en Vallirana, llovía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a subir a 100 jóvenes o más hasta el comienzo del paseo? Porque solo contábamos con como 8 o 9 coches. Y yo empezó a entrarme un pánico. Oh, hombre de poca fe. El Señor no es capaz de solucionar estas cuestiones. ¿Por qué tanta ansiedad? Es comprensible, es razonable intentar tomar medidas. No vamos a ser insensatos. Pero esta ansiedad, este pánico, una noche no pude conciliar el sueño porque la cuestión de los coches es mucho más grave a las 2 de la mañana que durante el día. Antes de tirarles piedras a los discípulos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Falta de compasión. Falta de fe. Que el Señor tenga mucha compasión con nosotros también. Gracias, Señor, por esta historia, y pedimos que grabes sus lecciones en nuestros corazones. Queremos ser hombres y mujeres de compasión y de fe. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.